¿Cuántos nos estamos gozando en la presencia del Señor? ¿Y cuánto estamos aprendiendo? A ver, ¿cuánto estamos aprendiendo algo en el Señor? A ver, sí, ¿verdad? Porque queremos llevarnos algo que hemos aprendido, bendito sea el Señor. Y antes de empezar esta última enseñanza de este día, porque vamos a terminar con oración de sanación, queremos algo importantísimo para este año de la misericordia. Estamos llamados a interceder, estamos llamados a seguir la corriente que nuestra iglesia nos está enviando. Y en este año de la misericordia, mis hermanos, ya si no le han hablado, estoy seguro que le han hablado, tenemos que enfocarnos, no solamente ahora en este año de la misericordia, sino siempre, en lo que son las obras misericordiosas, tanto espirituales como corporales. Yo no voy a entrar en cada una de ellas, pero quiero recalcarla, mencionarla, para que usted por lo menos tenga una buena idea y que esto quede en el corazón. Amén. Están las obras espirituales. Vamos a empezar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para que podamos responder al llamado de la iglesia, el llamado de la palabra y el llamado de este año de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que al escuchar estas obras, tanto espirituales como corporales, que podamos entender la importancia de ellas. Son enseñanzas tuyas, son mandatos tuyos, son sugerencias poderosas para bendecir nuestras vidas y para bendecir la vida de los demás. Ayúdanos a comprender, a entender y a saborear cada obra para que podamos responder a ellas. En las obras espirituales, nos invita la iglesia a enseñar al que no sabe. Repito, enseñar al que no sabe. Repita ahora usted, enseñar al que no sabe. Hay muchas personas que necesitan, ¿verdad?, de saber. Y uno de los dones es el don primero importante que recibimos en nuestro bautismo. Levanten la mano los bautizados. Es el don de sabiduría. Casi no se habla del don de sabiduría. Pero fíjate, la sabiduría de Dios tenemos que experimentarla, tenemos que adquirirla. Si usted tiene sabiduría, pues usted va a poder decidir, va a tomar buenas decisiones, va a saber conducir su vida. Y hay personas que no tienen sabiduría. Es importante nosotros pedir la sabiduría de Dios para poder enseñar a los demás. Amén. Enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. A ver, dar buen consejo al que lo necesita. A veces nosotros sabemos de personas que están necesitadas, pero decimos, ¿sabes qué? Eso es problema de aquel, eso es problema de ella o de él. Yo no me voy a meter en esto. Tenemos que tener prudencia, claro está, pero tenemos que tener el deseo de aconsejar al que lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. ¿Cómo es? Corregir al que se equivoca. ¿Cuántos nos hemos equivocado? La corrección es difícil de aceptar. Hay muchas personas que no quieren ser corregidas, pero hay una gracia, una hermosura en lo que es la obediencia. Y si uno quiere ser obediente, hay que dejarse corregir, porque podemos fallar, podemos equivocarnos, todos nos podemos equivocar. Y la corrección, especialmente la corrección fraterna, es importante que la podamos echar adelante en nuestra familia y en nuestra comunidad. Consolar al triste. Consolar al triste. No hay nada mejor que usted atender a aquel que está necesitado, darle una palabra de aliento, de alegrar su vida, de asistir, visitar a los enfermos, visitar especialmente los asilos. Hay tantos asilos, mis hermanos, y los viejitos están allí. ¿Y quién usted cree, dice la hermana, usted, dice, quién usted cree que vaya a visitarlo? El Señor nos manda a nosotros, entonces tenemos que tener esto muy presente. Consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Repita conmigo, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Dice, hermano, ninguno somos perfectos, amén. Y a veces hay que tolerar, hay que aprender a tolerar a las personas. y con mucha paciencia, mucha paciencia. A veces, mis hermanos, no entendemos la otra persona, no comprendemos los defectos que tiene, y por nosotros ser impacientes, no le estamos ayudando para que ellos puedan buscar el camino correcto. ¿Estamos? Entonces, hay que ser pacientes, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, especialmente en casa. Tenemos a alguien que siempre nos hace la vida imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Levante la mano si usted tiene personas que usted se está purificando con esa persona, ¿verdad que sí? Digo, no la mire si está aquí, no la mire. No la mire. Pero todos tenemos esa persona. Por ejemplo, en mi casa yo sé quién es, en mi familia yo sé quién es, en mi parroquia yo sé quién es. No, mentira. Todos tenemos personas que nos hacen la vida imposible, ¿verdad? O sea, es cierto, pero hay que aprender a sufrir con paciencia para esto. Rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Repito, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Y en este tema de la oración voy a entrar un poquito más en la necesidad de interceder por los demás. Estas son las obras espirituales, obras espirituales. Ahora, rapidito, obras corporales, obras corporales. Eso que requiere de nuestro esfuerzo. A ver, físicamente. Primero, visitar a los enfermos. ¿Visitar a quién? Mis hermanos, no solamente, mire, cuando alguien se enferma en tu familia. A veces, mis hermanos, especialmente en Estados Unidos, aquí Canadá es lo mismo. No hay tiempo para nada, ni siquiera para visitar los enfermos de nuestra familia. Hay personas que duran meses en el hospital y nadie lo va a visitar. Nadie lo va a visitar. Hay personas que pasan tiempo enfermo en su casa y un familiar no va. Es una responsabilidad de nosotros atender a los que están enfermos. ¿Amén? Es muy importante. Dar a comer al hambriento. A ver, ¿dar a comer a qué? Al hambriento. Dar a beber al sediento. Dar posada al peregrino. ¿Dar qué? Posada al peregrino. Me voy a atrever a decir con mucho agradecimiento. Nosotros venimos, el equipo entero, el año pasado fue lo mismo. Venimos desde Nueva York. Anoche llegamos aquí, que eran pasaditos de las 10 de la noche. Y mis hermanos, ¿dónde nos quedamos? Nos estaban esperando una hermana con su casa entera, nos la cedió, nuestra hermana Sandra. Y allí entregó todo, habitaciones y todo, para que podamos alojarnos, bendito sea el Señor. Eso es, mis hermanos, dar posada al peregrino. Especialmente nosotros que somos un pueblo inmigrante, da pena decir esto. Hay familiares que vienen de nuestros países y ese familiar tiene que buscar por otros lados porque en tu casa no hay un espacio. Porque eso me va a traer mucho problema. Porque después me va a traer dificultad. Y no, tenemos que tener un corazón que generoso. Bendito sea el Señor. Sé que son áreas muy sensitivas, pero es necesario. Es el llamado del Señor, ser misericordioso. Vestir al desnudo, atender a los necesitados que necesitan de esta área. Visitar a los presos. Fíjate, qué lindo sería tener un ministerio de visitar las cárceles. ¿Qué hermosura sería esto? Porque lo que están en las cárceles, mis hermanos, y quiero decir la verdad, en nuestra comunidad hay ministerios que van a las cárceles. Yo he podido ir, Ana ha podido ir, Gladys pertenece al ministerio de cárcel. Le quiero decir algo, miren, ellos pueden dar fe de que hay tantos hermanos que están en las cárceles que en realidad para el mundo creen que están presos, que no tienen libertad. Pero al conocer a Cristo Jesús dentro de la cárcel, no están esclavizados, son libres en Cristo Jesús. Por un ministerio de cárcel. O sea, eso es pensar. Y usted dice, pues sabes, yo no puedo ir a visitar a alguien a la cárcel. ¿Se entiende? Entonces vamos a orar por ellos. Vamos a pedir, porque creo que se nos olvidan las personas que están en las prisiones. Las personas que están en estas cárceles. Para ser deportado, porque lo cogen de cualquier cosa y lo deportan para el país. Entonces, vamos a orar, podemos hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Visitar a los presos. Y por último, enterrar a los difuntos. ¿Enterrar a quién? A los difuntos. Todos merecemos santa sepultura. Y todos merecemos, mis hermanos, así como en la espiritual, rezar por los vivos y por los muertos. Es nuestra responsabilidad orar, interceder por nuestros hermanos que han fallecido. ¿Estamos? A veces fulano se muere y ya nos olvidamos de ellos. Para nada. ¿no? Tenemos que recordarlo, tenemos en nuestras oraciones, y cuando nos llegue el momento de que sea algo real cerca de nosotros, que podamos hacerlo todo sanamente y en santidad, darle sana sepultura a nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estas son obras misericordiosas, espirituales y corporales. Vamos a dar un aplauso a nuestra Santa Iglesia Católica. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esto se lo quería mencionar, quería tomar esta área, porque es necesario, es un llamado especial de ir a interceder. Y en esa misma línea, mis hermanos, pues el Señor quiere seguir hablándonos. Ana nos estaba hablando de la necesidad de crecer en fe. ¿Y cuánto le hemos dicho, Señor, aumenta mi fe? Aumenta mi fe. ¿Cuánto necesitamos más fe en el Señor? Más fe. Hágame favor, denle un empujón a la persona que está a tu lado, así que lo sienta, denle un empujoncito ahí, empújelo. Dice, el Señor te quiere mover. El Señor te quiere mover. Amén. El Señor te quiere, ¿qué? Mover. Y nos hablaba nuestra hermana Ana, porque en este tema, mis hermanos, el Señor nos quiere despertar. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ya basta de católico durmiendo. Ya basta de católico estático. Ya basta de católico endormecido. Decíamos que hay muchos que están caminando como momia. Esta es la iglesia de Dios. Amén. Y el Señor está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Dígale al hermano que está a tu lado, ¿y por qué tú estás muerto? Dígale, pregúntale, ¿y por qué tú estás muerto? Si Jesús está vivo, ¿por qué estás muerto? No, queremos estar vivos en el Señor, amén. Y yo quisiera que ustedes tengan la idea, oiga bien, de que yo quiero servir, porque desde este tema al tema de mañana, los dos temas que nos corresponden, el Señor quiere mucho más de ti y de mí, amén. Y entre más le damos al Señor, más vamos a recibir tú y yo. ¿Estamos entendidos con esto? Entre más le damos al Señor, más vamos a recibir al Señor. Amén. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, Señor, bendice a este pueblo. Es algo muy bonito. Amén. De interceder por el pueblo. Pero hay una gracia, es palabra del Señor. Cuando uno da algo, cuando uno cede algo, cuando uno bendice algo, la bendición viene doble para ti. Amén. ¿Están entendiendo esto? O sea, si yo le digo a ustedes, Señor, bendice este pueblo con salud. ¿Sabes qué? Doblemente el Señor me va a bendecir con salud. ¿Te gustaría ese trato? Tú orar por los demás. ¿Ah? Señor, bendice a este pueblo con millones. Ah, ahí sí están despiertos. Ahí se despertaron, ¿verdad que sí? Ah, ahí sí están despiertos. Una señora, decíamos esto, y la señora decía, ay Señor, bendice a las mujeres solteras para que le den un hombre. Y era porque ella necesitaba uno también. La importancia de servir, amén. Y el tema de esta tarde, la última, es la siguiente. Mire, la oración atrae la misericordia de Dios. A ver, ¿cómo es? La oración atrae la misericordia. Primero, ¿qué es atraer? ¿Qué significa atraer? Piense bien, ¿qué es atraer? Cuando usted atrae algo, ¿qué usted hace? ¿Lo aleja de usted o lo acerca a usted? Lo acerca. Entonces queremos acercar la misericordia a nuestra vida. Ana nos hablaba de la fe. Ahora el Señor nos quiere hablar de la oración y del poder de la oración. Amén. En esta tarde el Señor nos quiere equipar a cada uno de nosotros con el poder de la oración. Bendito sea el Señor. Amén. Y si tú realmente lo quieres, vas a salir de aquí robusto. Vas a salir lleno de fe, de poder a través de la oración. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y queremos empezar, mis hermanos, con un encuentro que tiene Jesús con un necesitado. Y este necesitado que está enfermo nos va a enseñar algo. Cómo nosotros pedirle al Señor. Porque si queremos aprender a orar, tenemos que aprender a pedir y tenemos que aprender a escuchar. A ver, tenemos que aprender a pedir, pero tenemos que aprender ¿qué? A escuchar. Fíjate, la palabra del Señor nos muestra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Es uno de los evangelios favoritos míos. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó. ¿Qué hizo el leproso? Le suplicó. Oiga bien. Si quieres, puedes limpiarme. A ver, ¿qué le dijo el leproso? Si puedes, si quieres, puedes limpiarme. No si puedes, si quieres. ¿Puedes qué? Limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. ¿Cómo le dijo Jesús? Quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Palabra de Dios. La otra vez hablamos un poquito de esto, de cómo el leproso vivía en una cueva. Los leprosos antes vivían en el desierto, en cuevas, porque lo habían sacado de la casa, porque la lepra es una enfermedad que para ellos era impura, también era contagiosa. Y cuando alguien desarrollaba esta enfermedad, que es horrible, pues lo botaban de la casa, lo sacaban de la casa. Ya te rechazaban de tu casa, de tu familia, con el dolor del corazón de tu mamá, de tu papá, de tu esposa, de tu esposo, te sacaban de tu mamá, de tu papá, te sacaban de tu casa. No solamente de la casa, te sacaban de la sinagoga, no podía entrar. Y ahora para usted caminar, cuando empezaba a desarrollarse, le ponían ciertas campanas, oiga bien, para que cuando usted caminara, la campana sonara, para que usted entendiera, ahí viene un leproso, aléjese de él, aléjese de ella. Fíjese usted, un leproso no llevaba una vida buena, no era una vida feliz, se le había acabado todo. Y ya cuando la enfermedad desarrollaba tanto, pues lo expulsaba, mis hermanos, para el desierto. Y si usted cruzaba el desierto, habían cuevas con hombres leprosos, mujeres leprosas, niños leprosos, jóvenes leprosos, ancianos leprosos. Yo te pregunto, querida hermana, querido hermano, ¿cómo vivirían esos leprosos en esa condición, en esas cuevas? ¿Usted cree que estarían bien? ¿Usted cree que estarían felices? ¿Usted cree que se sentirían alegres, gozosos? No creo, hermano. Su vida completamente destruida. ¿Ah? Sin embargo, la palabra nos muestra, para que creemos en el poder de la oración, dice la palabra del Señor que Jesús estaba caminando cuando de repente uno de estos leprosos fue valiente y dijo, ya basta. A ver, repita conmigo, ya basta. ¿Cuánto le quieren decir esto en tu situación, en la situación que estás pasando? ¿Cuánto le queremos decir, ya basta, Señor? Ya basta, Señor. Queremos algo diferente. Algo debe de cambiar. Algo debe de mejorar. Esto no puede seguir así. ¿Cuánto le queremos decir, ya basta? Pues el leproso no se conformó con la situación que estaba viviendo. Dice la palabra del Señor que salió de allí y se fue al encuentro del Señor. Allí, mis hermanos, dice que se postró de rodillas y le hace esta oración, le pide al Señor esto. Oiga bien, si tú quieres, Señor, límpiame. A ver, ¿cómo es? Si tú quieres, límpiame. Lo que el leproso le está diciendo es, Señor, mira, yo creo en ti. Yo sé que tú tienes poder para sanar. Yo sé que tú tienes la solución a mi problema. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creen esto? ¿O están durmiendo? ¿Cuánto creen esto? Porque aquí vamos a ver la gloria de Dios esta tarde. Bendito sea el Señor. Y los que están dormidos, ¡ah!, no van a recibir nada. ¿Ah? ¿Están despiertos, sí o no? Sí, porque hay momento de despertarse. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oiga, y dice que él le pidió al Señor, si tú quieres, límpiame. Lo que le está diciendo es, mira, yo te doy permiso, Señor, hacer lo que tú quieras en mi vida, porque yo sé, Jesús, que tú tienes autoridad. Bendito sea el Señor. Lo que le está diciendo el leproso es, yo creo en el poder de la oración. Te estoy pidiendo porque sé que puedo recibir de ti, bendito sea el Señor. Yo no sé a quién tú le has estado pidiendo por tus necesidades, pero hoy aquí hay uno que él sí escucha y él sí responde y se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. Y te quiere responder. Y dice la palabra del Señor que Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿sabes qué, leproso? Estoy mirando tu situación, pero será en otra ocasión. ¿Le dijo eso Jesús? Será el próximo año cuando vengan los hermanos de otro lugar al congreso, ¿eh? No, le dijo, yo quiero. ¿Cómo le dijo Jesús? Eso es importante en esta tarde. Porque aquí vamos a terminar orando por cada uno de ustedes. Oiga bien, por cada uno de ustedes se va a orar aquí, personalmente. Pero le quiero decir la verdad. Nosotros, todo el equipo de acá y los hermanos servidores de esta comunidad, tienen fe. Tienen fe, tenemos fe. Pero hoy el Señor, más que usted depender en la fe nuestra, el Señor quiere activar la fe en ustedes, bendito sea el Señor. Para que ustedes no dependan de otros, sino que tú dependas de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. ¿Están entendiendo? El Señor te quiere encender la llama para que tú creas verdaderamente. Pero tenemos trabajo, bendito sea el Señor. Porque cuando el Señor dice, yo quiero, mira, quedó limpio instantáneamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y cuánto queremos que nuestras necesidades se resuelvan al tiempo del Señor? ¿Ah? ¿Cuántos creen que el Señor la puede resolver? ¿Ah? Pues Él lo creyó. Y en esta tarde, mis hermanos, el Señor quiere que a través de la oración podamos atraer la misericordia del Señor a nuestra vida. Y quiero primero hacerte un pequeño resumen de lo que es oración. La gran mayoría de ustedes, mis hermanos, saben lo que es oración. Pero quiero decirte algo, que hay muchos que tienen una idea equivocada de lo que es oración. A veces usted le dice a una persona, oye, vamos a hacer oración. Yo no sé esto, eso es complicado, necesito mucho conocimiento, oración. Ven al grupo de oración, venga que aquí hay un grupo de oración semanalmente, ¿sí o no? ¿Cuándo es el grupo de oración? Los sábados. Le dicen, ven al grupo de oración, ay, que yo no sé orar, y como que nos complicamos la vida, bendito sea el Señor. Vamos a la Eucaristía, donde es toda oración. Es que yo no sé los pasos, es que yo no sé lo que sucede. Quiero decirte que la palabra oración a veces intimida, y quiero darte a entender algo, mis hermanos. Orar es bien sencillo. Orar, mis hermanos, es tener un diálogo con nuestro Señor. Es hablarle al Señor y escuchar al Señor. Es hablarle a Él con confianza. Es hablarle a Él como un padre. Es escuchar su palabra. Es dejar tener ese diálogo. Diálogo, dial, a través de logo, palabra. Diálogo a través de palabras. Y en esta tarde, mis hermanos, el Señor nos quiere enseñar algunas áreas para edificar nuestra vida de oración. Cuando dicen amén. Ahora, ¿cuánto le gustan pedirle al Señor? Levante la mano, lo que gustan pedir al Señor. Ok, gloria al Señor. Voy con usted de ahorita. No voy a preguntar a aquellos que no le gustan pedirle al Señor. Y usted va a decir, ¿y hay alguien que no le gusta pedir? Sí, hay muchas personas, escucha bien, que no le piden al Señor. Porque su confianza está depositada en otras cosas. Su confianza puede estar en sí mismo. Yo lo puedo hacer todo. Un Señor decía, yo no necesito un retiro. Yo no necesito eso. Porque todo lo que yo tengo ha sido por mi sudor. Ha sido por mi sacrificio. Pobre hombre, no sabe que la fuerza que él tuvo para hacer todo eso es Dios el que se la ha dado. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Ah? Hay personas que su confianza está en sí mismo. Yo lo puedo. Yo soy el que puedo. Y vamos a darnos cuenta de la manera más dura que tú y yo no lo podemos hacer. Necesitamos la asistencia del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estaba en una fila, en una tienda, y un señor americano, no sé cómo empezamos a hablar del Señor, y yo, I don't believe in God. Yo no creo en Dios. Y yo le dije, te respeto tu opinión, pero yo sí creo en mi Dios. Dijo, yo no creo en Dios. Digo yo, pues si tú no crees en Dios, voy a hacer una pequeña oración. Digo, you can do whatever you want. Señor Almighty, ven ahora mismo y desaparece este hombre de aquí. Dijo, baby, take it easy, take it easy. Vete al paso, vete al paso. ¿Cómo que no creí en Dios? Lo que pasa no es que cree en Dios, es que lo está negando. Está negando a Dios, ¿verdad? Y esas son personas que no están en oración, porque no, su confianza no está depositada en el Señor. Y usted se reirá y usted dirá, yo no soy uno de esos. Yo voy siempre a la misa. Es ahora que estoy mirando el reloj para salir lo más rápido posible. Yo soy católico. ¿De qué? Yo soy católico. Oiga, escucha bien. Pero en realidad, la confianza en usted no está en el Señor. Puede tal vez venir a la hora de misa, y pasarla corriendo. Pero los 7 días de la semana, su confianza está solamente en su trabajo, en su patrón, en el dinero que está recibiendo, en la lotería. Su confianza puede estar en la brujería, en la hechicería, en la consulta de los muertos, en el espiritismo, en el horóscopo. ¿Cuántos católicos leyendo el horóscopo en la mañana? Yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, seriamente, ¿qué usted prefiere creer? ¿A alguien que supuestamente estudia las estrellas o prefiere creerle a aquel que creó las estrellas? Bendito sea el Señor, aleluya, ¿eh? ¿A quién tú le quieres creer? ¿Sabes? Tenemos que ponernos, o sea, tenemos que ser sinceros, que nos hemos equivocado drásticamente. Hay muchas personas que yo le digo, mejor no diga que usted es católico. Usted puede ser de todo, pero usted no es católico, usted no es cristiano, usted no es creyente, cuando su fe está depositada en tantas otras cosas y el Señor está en último lugar. Aquel que quiere ser victorioso, ¿cuánto quiere ser victorioso? Necesitas, oiga bien, necesitas un capitán en tu ejército. Y ese capitán es Cristo Jesús, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Quieres pertenecer al equipo ganador? Únete al equipo de Jesucristo, bendito sea el Señor. Pero tu fe, ¿dónde está depositada? Tu oración, ¿dónde está depositada? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Incluso personas, eso es personas, esta primera parte, personas que no creen en Dios. Pero hay otra que me preocupa aún más. Personas que están tibias. ¿Saben cuáles son los tibios? Aquellos que están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Eso no tiene sentido. ¿Qué dijiste? Están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Aquellos que vienen a misa, vienen hasta el grupo de oración, vienen a los otros movimientos de la iglesia, vienen a un ratico a hacer algo, pero solamente es para ser presente, pero no se le nota un testimonio de vida. Vivimos un ratico como creyente y el resto como paganos. Cuando dicen gloria a Dios, dígale al hermano que está a tu lado, es contigo que te están hablando, pero dígale, es a ti, es a ti, es a ti, por si acaso, pues, por si acaso, ¿eh? Mi abuelito decía, si te sirve el sombrero, póntelo, ¿eh? Bendito sea el Señor, amén. Pero sabes, estamos en un tiempo que hay que decir la verdad. No es con mensajito así, bien preparadito. No, no, hay que decir la verdad. Porque los tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne, están haciendo desaparecer nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, tenemos que ver dónde está nuestra fe. ¿Dónde está depositada? Cuando te llega el problema, cuando te llega la dificultad, ¿a dónde tú estás recurriendo? Amén. Y para este punto necesito hablarte de lo que es la oración permanente. A ver, ¿cómo es? Oración permanente. Eso quiere decir que es oración constante. Escuche esto, si usted pudiera entender esto con la sabiduría del Señor, nuestra vida va a cambiar automáticamente, bendito sea el Señor. Todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida, lo debemos de hacer en estado de oración. Eso quiere decir, en estado de estar en la compañía del Señor. Por ejemplo, cuando tú te levantas por la mañana, si tú estás en oración, no te levantas solo de tu cama. El Señor se levanta contigo, bendito sea el Señor. Cuando tú te montas en el carro y estás en oración, no te montas solo en ese carro. El Señor está contigo, bendito sea el Señor. Cuando tú llegas a tu trabajo, cuando tú tienes tanto problema en la hora de lunch que tú crees, ay, que me quiero salir de aquí, tú no estás solo. El Señor está ahí contigo, bendito sea el Señor. Donde quiera, todo lo que tú y yo hacemos, lo tenemos que hacer en estado de oración. Tú puedes estar lavando los platos, tú puedes estar lavando el carro, tú puedes estar atendiendo tu bebé, tu niño, ¿sabes? Todo lo debemos de hacer en comunión con el Señor. Eso es oración permanente, amén. Saber que el Señor, por ejemplo, a veces en mi carro, yo ando mucho en el carro y a veces mis hermanos, el asiento está vacío, el de pasajero, pero eso es lo que pasa y ven el carro vacío. Pero ese asiento no está vacío. Yo sé que mi Señor está al lado mío. Bendito sea el Señor. Amén. Y sabes, tenemos que tener ese modo, ese estilo de saber que el Señor camina con nosotros, que Él está. Pero ¿qué produce eso? ¿Qué es lo que hace eso? Es la oración. Es tener una relación con el Señor permanente. Eso es oración. ¿Cómo? Permanente. Cuando usted tiene oración permanente, usted descubre muchas cosas hermosas. Primero, que todo lo que tú le pides al Señor, el Señor escucha tu oración.
Amén.
¿Tú lo crees, hermano?
Amén.
Y porque hay muchos que dicen, pero yo le pido, y le pido, y le pido, y le pido, y yo no escucho nada. Yo no veo nada. Y otro dice, es que el Señor está sordo. No, la que está sorda eres tú, bendito sea el Señor. Amén. El Señor sí escucha la oración. Oiga bien. Ahora, de respondértela, el Señor siempre nos va a responder la oración. Pero a veces que no sabemos escuchar la respuesta del Señor. Por ejemplo, yo le puedo decir, Señor, regálame un BMW del año, Señor mi Dios. ¿Ah? Pero yo se lo puedo pedir. Y el Señor me lo puede dar. Pero si yo veo que no me lo da, y pasan los días, pasan los meses, Señor, dame un BMW, y pasan meses, y pasan años. ¿Tú crees que el Señor respondió a mi oración? ¿Sí o no? ¿Me respondió? ¿Sí o no? Claro que me respondió. Lo que pasa es que me respondió diciendo, no, Enrique, no te voy a dar el BMW. ¿Están entendiendo? ¿Eh? De que me respondió. No me lo va a dar. ¿Ah? Y eso es importante saber, que la respuesta a nuestras oraciones la decide el Señor, no la decides tú. Oiga bien, y pueden ser hasta cosas buenas. Fíjese, lo que estoy entrando es hacer la voluntad de nuestro Señor. Repita conmigo, hacer la voluntad del Señor. Oye, hermano, si usted entendiera esta parte, usted va a enriquecer su vida de oración. Porque muchos dejan la oración porque le has pedido y le has pedido y usted no ha visto nada. Y ahora hasta le echa la culpa al Señor. Tú no me escuchas, tú me abandonaste, tú no te recuerdas de mí. No, el Señor sí escucha la oración, pero es la voluntad del Señor. Amén. Yo puedo, ¿cómo usted se llama, hermano? Yo le puedo, Dios libre, hermano José, se está muriendo. Espero que no. Y yo, hermano, Señor, dale vida a nuestro hermano José. Dale vida. Y ¿sabes qué? El Señor lo puede sanar, ¿sí o no? Pero tal vez en la infinita sabiduría del Señor, el Señor quiere, permite, o sea, que esa enfermedad progrese más, se adelante más, coja más tiempo. Uno no lo entiende. La mente de nosotros no es la mente de Dios. Escucha bien. Pero en su infinita sabiduría, aunque nosotros creemos que el Señor no nos está respondiendo, Él está trabajando. Escucha conmigo. El Señor siempre está trabajando. Bendito sea el Señor. Aunque tú no lo sientas, aunque tú digas, pero es que yo no veo nada. Usted no tiene que ver nada. La fe es haber recibido algo sin haberlo visto, obtenido. Bendito sea el Señor. Amén. Y la infinita sabiduría del Señor, escucha bien. Lo peor no es que el hermano muera, Dios te libre de mal. Eso no es lo peor. Si te moriste, gloria a Dios, allá nos vemos un rato, bendito sea el Señor. Si estamos en Cristo Jesús, nos vamos con el Señor, amén. Y si nos vamos para el purgatorio, gloria a Dios. Y mientras que no nos vamos para el infierno, todo está bien, bendito sea el Señor, amén. Sin embargo, solo Dios dispone. Pero la oración es escuchada. Y toda oración que es elevada al Señor tiene un propósito y tiene eficacia. Algo el Señor hace con tu oración. Amén. O sea, no piense que porque usted no vea un resultado de una vez, no piense que es que el Señor se ha olvidado de ti. El Señor nunca se ha olvidado de ti. A ti, mujer, que estás aquí, que tú has luchado y luchado y luchado, y tú crees que el Señor te ha abandonado, hoy el Señor te dice, hija mía, yo he estado ahí contigo y tus hijos, y he estado ahí para la gloria de tu casa. Bendito sea el Señor. Amén. El Señor no nos abandona. El Señor está siempre ahí. Ahora, poner, saber entender que es al tiempo del Señor. Mira tu reloj, mira tu reloj. ¿Y qué horas son? Esa hora no es la hora del Señor, amén. Oye, esta hora no es la hora del Señor. El Señor tiene un plan especial para nuestras vidas, amén. Por eso le queremos pedir que los planes del Señor sean también nuestros planes, amén. Que pongamos en nuestra página. Entonces, en cuestión de la oración hay que aclarar esto. Porque van a haber cosas que le vamos a pedir al Señor que no lo vamos a recibir de una vez. Por eso es necesario usted saber y entender que la oración, cuando se la elevamos, que se haga la voluntad del Señor. Amén. Otro tipo de oración Es la oración puntual. Repita conmigo, oración puntual. La llamamos también prioritaria. Fíjense, muchos de nosotros tenemos, todos nosotros tenemos necesidades. Pero yo no sé, hermano, usted sabe que de repente le llega una necesidad que es mayor que otras que tenemos, ¿sí o no? Como que de repente te llegó algo que estás más necesitado, te llegó una mala noticia, te llegó una enfermedad, te llegó una situación, la economía de repente se te fue abajo, como que de repente te llegan cosas a tu vida que tú no estabas esperando, fíjese usted. Tenemos que pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos ayude a prioritarizar, o sea, a ordenar las necesidades que tú y yo tenemos. Porque a veces le pedimos al Señor bobadas cuando dicen amén. Ay, Señor, por favor, que el vestido me quede bien para el domingo. Si te ha hecho 5 cirugías y no hay de otra, imagínate. Le pedimos cosas bobas al Señor, cosas que no tienen sentido. A veces yo estoy seguro que el Señor se está agarrando aquí y se está riendo con nosotros. Y eso es lo que me está pidiendo. Porque de verdad que a veces somos como niños. Pedimos cosas que de verdad el Señor hasta se reiría. Cosas que ni siquiera necesitamos. Pero a veces en el afán de seguir la corriente del mundo, pedimos cosas que no tienen sentido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos que aprender a pedirle al Señor cuáles son nuestras necesidades prioritarias. Repito, necesidades. Repita conmigo, necesidad. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros le podemos pedir al Señor muchas cosas que podemos desear, que son buenas, no tienen que ser malas, cosas buenas. Yo quiero un viaje, unas vacaciones, yo quiero una casa más grande o una casa, yo quiero algo. No son deseos malos, para nada, son deseos buenos. Sin embargo, mis hermanos, escucha bien, no siempre el Señor te va a dar lo que tú deseas. Repito, no siempre el Señor te va a dar lo que tú deseas. No todos tus caprichos el Señor te lo va a dar, pero te digo algo. A través de la oración, el Señor sí nos va a dar todo lo que tú y yo necesitamos. Bendito sea el Señor. Amén. Y si tú se lo pides porque lo necesitas, el Señor te lo va a dar. Amén. ¿Lo crees esto? ¿Lo crees con todo tu corazón? No me convencen. ¿Lo crees? Están así va a estar. Yo creo, diga, yo creo. Yo creo. Yo creo. Oye, todavía no se te escucha. Yo creo. Ay, hermano, es que yo, a mí no me gusta levantar la voz. Yo soy muy discreto. Yo soy muy discreto. A mí no me gusta eso de estar gritando. Soy muy escandaloso. Oiga, hermano, para cuando usted estaba en la fiesta, cuando dan un golazo, ¡ay, no! Para eso sí eres un gritón, pero para las cosas del Señor no. Te has cansado de gritarle al mundo, empieza a gritarle al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aprende a esto. Ay, que me da pena. Hay una señora que en los grupos, cuando están alabando al Señor, pidiendo Espíritu Santo, aclamando al Señor, ella se arrodilla muy piadosa. Ay, a mí no me gusta pedir. Hay un tiempo para estar en silencio. ¿Cuánto dicen amén? Te lo vamos a hablar ahorita. Pero hay un tiempo para levantarnos, mis hermanos, y no tener vergüenza del que está al lado, no tener vergüenza del que decir de las personas. Yo creo en el Señor, y así como Ana hablaba del ciego de Jericó, yo voy a gritar porque el Señor me va a escuchar. Bendito sea el Señor. No se trata solamente de un grito vocal, es un grito del alma. Bendito sea el Señor. Pero no te podemos someternos a estas cositas. Ay, que me da pena, que me da vergüenza. Y por la pena y la vergüenza no recibe tu bendición. Por menso, dígale al hermano, por menso no la recibe. Por menso. Te fuiste igualito. Igualito. Porque si usted está en una isla y usted ha pasado ya 2 meses ahí, sin comer y nada, y de repente ve un helicóptero, ¿qué usted va a hacer? Aquí estoy, voy a hacer señas. O se va a esconder debajo de una mata de coco. No, aquí está el Señor. Y Él quiere, oiga bien, oiga lo que le voy a decir. A Él le gusta que tú le pidas. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque una hermanita me decía: es que Enrique, ¿para qué yo tengo que pedirle al Señor si Él sabe todo de mi vida? Es cierto, el Señor sabe todo de nuestra vida. Pero hay algo que al Señor le gusta. Le gusta que de ti, de mí, salga, brote esta súplica, esta petición. Él sabe todo de nosotros, pero cuando Él ve uno de sus hijitos que pone la confianza en Él y le pide con todo el corazón, con esa confianza, sabiendo que la esperanza está en Él, el Señor se deleita con eso. Bendito sea el Señor. Y el Señor responde a tus oraciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces sabemos pedir, pero tenemos, escucha bien, es necesario pedirle al Señor con fe. Amén. Con fe. Si le vas a pedir con fe, resérvate la salida. Tienes que pedirle al Señor con fe. Amén. Con fe. Ahora, si le vas a pedir al Señor, tenemos que aprender a escuchar al Señor. Amén. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Y por eso siempre le decimos que cuando usted se mira en el espejo por la mañana, dése cuenta de algo en su cara, en su rostro, en su cabeza, que usted tiene dos orejas y ¿cuánta boca?
Una.
¿Cuántas orejas?
Dos.
¿Y cuánta boca?
Una.
Es como una manera que el Señor nos quiere decir, es para que escuche más y hables menos. Entonces tenemos que aprender a escuchar. ¿Y cómo el Señor nos habla? Ah, qué pregunta más interesante, Enrique. ¿Cómo el Señor nos habla? ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? Quiero decirte que el Señor siempre nos está hablando. Amén. El Señor ahora mismo nos está hablando. Pero yo salgo aquí afuera, mis hermanos, y con solamente mirar esos árboles, miren para allá esos árboles, Dios me está hablando, bendito sea, a través de la creación. ¿Cuándo era? Ayer, cuando veíamos la puesta del sol, Dios nos está hablando. Cuando vemos el sol levantarse, Dios nos está hablando. En todo momento, la lluvia, Dios nos está hablando. Pasa un huracán, ¿cuánto poder hay? Dios nos está hablando. ¿Están entendiendo? Nos habla a través de la naturaleza. Nos habla a través de los hermanos. Nos habla, claro, a través de nuestra santa iglesia, bendito sea el Señor. Nos está hablando a través de nuestro sacerdote. Nos está hablando a través del clero. Nos está hablando constantemente. Pero estamos escuchando. Nos está hablando a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, de todo corazón, mis hermanos, ¿cuánto creen en la iglesia? Entonces tenemos que ser verdaderos católicos. ¿Cuánto dicen amén? Y si escuchamos la voz del Señor en la iglesia, vamos a hacer querer hacer lo que la iglesia nos está pidiendo. ¿Cuánto dicen amén? Ah, es que yo no tengo que obedecer. Yo hago lo que yo quiera. Yo voy a misa cuando yo quiera. ¿Han escuchado esto? Eso no es escuchar la voz del Señor, porque el Señor nos habla a través de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos entonces que aprender a escuchar la voz del Señor. Ahora, escucha bien. Yo soy feliz de ser carismático, bendito sea el Señor. Nuestra renovación carismática ahora, en este próximo año, está cumpliendo 50 años, bendito sea el Señor, aleluya. Y junto con todo el demás movimiento, con los cursillistas, con los legionarios, con los del Sagrado Corazón, con los catecúmenos, con todos los movimientos eclesiales de la iglesia, es una belleza, mis hermanos, porque unidos formamos nuestra iglesia santa católica. Amén. Yo me alegro de ser carismático porque yo conocí al Señor en mi iglesia, en la renovación. Y me alegro, mis hermanos, de la renovación por algo muy hermoso, esa apertura de creer en el poder del Señor. En esa apertura de creer en sus providencias, de creer verdaderamente en el poder de su Santo Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin embargo, mis hermanos, a veces nos lo están dando. Aquí me dio pena, no pena, me dio vergüenza que el Padre haya dicho que aquí venimos mucho, ¿verdad? Para el Congreso, pero para el grupo de oración solamente llegan 12. Eso es un número así, así tirando. Lo que quiso decir que llegan pocos. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque no estamos escuchando la voz del Señor. Porque el Señor no te quiere para un ratico. El Señor nos está llamando para siempre, bendito sea el Señor. Amén. Es una respuesta, un llamado que el Señor nos hace. Pero nadie me puede obligar, oiga bien. Eres tú que tienes que disponerte a escuchar la voz del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, en la oración puntual, volviendo a la oración puntual, necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que van a llegar que tenemos que presentárselas primero al Señor. necesidades que son mayores que otras. Vamos a ponerte un ejemplo. De repente, mis hermanos, debes, está tocando, ¿eh? No, gloria a Dios. Mira, músicos están saliendo de aquí. Gloria a Dios. Denle un aplauso, gloria a Dios. Eso sí, si la toca de una vez te va a dar un corrientazo, ¿eh? Ya perdí el tren de pensamiento. Creo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Sí, estaba hablando de la oración, pero estaba tocando un punto. ¿A qué? ¿Cómo, cómo? Ah, sí, sí, sí. Gracias, gracias, hermano. Por lo menos estabas escuchándome. Los demás estaban perdidos, no mentira. Pues en la oración, escucha bien, el compromiso de añadirte, de escuchar la voz del Señor, y en lo que es oración puntual, ya capté, van a llegar cosas a nuestras vidas que tenemos que presentárselas con más urgencia al Señor. Amén. Fíjense, por ejemplo, si usted de repente debes el mortgage, debes la renta, no sé, eso es una necesidad, ¿sí o no? Tienes que sanar esto, no te va a salir del cielo. Tienes que moverte, tienes que actuar en fe. Sí, tienes que sacar esto, una responsabilidad, ¿verdad? Una necesidad. Pero ¿qué pasa? Tienes que pagarlo el día 30. Pero el mismo día 30 se te enfermó tu niño con una enfermedad gravísima. ¿Qué coge precedencia? ¿El niño o la renta? ¿Están entendiendo? Tenemos que presentarle al Señor cuáles son nuestras necesidades con más urgencia. Y cuando tú se la presentas al Señor, tiene que presentársela en forma urgente, porque hay necesidades que requieren urgentemente la gracia de Dios. Amén. La bendición del Señor. Y de repente vas al doctor, te está haciendo tu chequeo normal, y de repente te dice: ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad. Tú no estabas esperando esto, te sorprendieron. Ahora esto toma precedencia. Ahora tú tienes que con urgencia empezar a pedir. Tal vez te han dicho cuánto tiempo te queda. Es difícil. Ahora en la oración, tú tienes que presentársela urgentemente. Y para esto, escucha bien, necesitamos aprender a orar. Primero, orar personalmente, orar privadamente por esa necesidad. Pero también, no solamente en tu casa. Cuando tienes una necesidad urgente, especialmente esas que vienen fuerte, tienes que moverte. Tienes no quedarte agongojada llorando en casa. No, tienes que moverte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, es que no me entendieron. Tienes que moverte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y qué es moverte? Ah, eso requiere ahora que usted vaya al Santísimo. Eso requiere ahora que si usted va tal vez los domingos a misa, ahora usted quiere ir más días en la semana a la Eucaristía. Eso requiere que si usted oraba 15 minutos, ahora usted va a orar una hora con el Señor. Amén. Eso requiere que usted va a poner a los demás en cadena de oración cuando dicen gloria a Dios. Requiere de tu participación, requiere de tu actuación. Y el Señor, oiga bien, el Señor responde a las personas que se muevan en fe. Bendito sea el Señor. Necesitamos hombres y mujeres católicas que se muevan en la fe. Bendito sea el Señor. Para que ustedes vean los prodigios, las bendiciones del Señor. Pero tirarse a morir, eso no. Somos creyentes, somos un pueblo que cree en el Señor. ¿O usted no dice el credo todos los domingos? ¿Ah? Yo creo en un Dios todopoderoso, bendito sea el Señor. Eso lo tienes que aplicar a tu vida. Mire, hace 2 años ya, estaba yo lo más bien, estaba yo tranquilo, cuando de repente recibo una llamada de mi mamá. Mi mamá vivió toda una vida acá, pero cuando mi papá se retiró, se fueron para República Dominicana. Y allá recibo la llamada y me dice, digo yo: mami, ¿cómo estás? Qué bueno. Y me dice: por favor, siéntate. Y yo de una vez me sorprendí. ¿Qué pasa, mami? Siéntate, por favor. Porque lo que te tengo que decir tiene que estar sentado. Porque yo también estoy sentado. Acabo de llegar del doctor. Mi doctor me había hecho 2 o 3 estudios, pero hoy me confirma. Mi doctor me acaba de decir que lamentablemente tengo células cancerosas en mi seno izquierdo. Tengo cáncer, Enrique. Man, mi cáncer, yo no estaba esperando eso. ¿Sabes qué? Yo estaba muy feliz. A veces estamos muy gozosos, bendito sea el Señor, y ahí llega la prueba. Por ejemplo, cuando salimos de una actividad que vamos a ver, estamos mirando la gloria del Señor aquí, lunes, martes, miércoles, va a llegar una prueba fuerte, siempre, eso siempre sucede. Pero cuando te llega eso que tú no estás esperando, ¿cómo tú actúas? ¿Qué tú haces? Pues yo le quiero decir la verdad. Yo me considero un hombre de fe, pero al llegar esta noticia yo me puse a llorar como un niño. Al solamente pensar que mi mamá va a morir, que voy a perder a mi mamá, y más cuando me dijo, me han dicho que parece que está regado en otros lugares del cuerpo y quieren que vayan a Estados Unidos porque están más avanzados. Y ahí nos derretimos llorando. No tengas miedo en de desahogarte, escucha bien. El desahogo es bueno, pero hay hasta llega un momento. Llega un momento que usted dice, pues ya basta, hay que actuar, bendito sea el Señor. Y ahí de una vez, o sea, vimos la realidad y ahora, escucha lo que le voy a decir, benditas son las pruebas, porque las pruebas son una oportunidad para que el Señor se glorifique en tu vida, bendito sea el Señor. Las pruebas de hoy son el testimonio de mañana. Amén. ¿Y qué pasó? Llegó mami. Le empezamos a hacer los estudios. El Señor me empezó a abrir puertas en hospitales bien buenos, con doctores muy buenos en esta área. Y cuando un día después de los estudios fuimos a ver los resultados y las dos doctoras de ella, gracias al Señor que era yo solamente que estaba allí, me dijo una, no solamente tiene cáncer en el seno, tiene manchas, células en los pulmones y también en la columna vertebral, en los huesos. Y la otra me dice, te queremos decir la realidad, tu mamá está en stage 4. El cáncer está tan regado y para ella no hay vida. Ella va a morir. No sabemos el tiempo, pero ella va a morir. Eso puede adelantarse muy rápido. Podemos tratar medicamentos, podemos hacer lo que podamos, pero el cáncer que ella tiene es incurable. Ella va a morir. Yo no le dije esto a mami porque hay un proceso psicológico. Hoy día los doctores le dicen esto a las personas y las personas están muriendo, no de la enfermedad, sino de la tristeza, bendito sea el Señor. Tenemos una hermana que llevamos la Eucaristía toda la semana. Esta hermana, el Señor, le sanó de cáncer, pero como le dijeron que ella tiene cáncer, hoy día ella no puede caminar porque le hubo un efecto aquí psicológicamente. Es poderoso eso. Y me recuerdo que cuando yo escuché eso, que lo dije a mi esposa, le dije, mami, sabía que tenía cáncer, pero no sabía la gravedad. Pues quiero decirte, bendita sea esa prueba. Porque mira, nosotros nos la pasamos casi todos los días, de grupo en grupo, de parroquia en parroquia, de retiro en retiro, de congreso en congreso. Nuestra vida está dedicada al Señor. Pero le quiero decir algo. Cuando me llegó esa prueba, se aumentó el deseo de yo buscar al Señor. En la hora del lunch, regularmente yo me quedaba haciendo trabajo. Ahora de la hora del lunch, por esa necesidad, ¿sabe lo que hacía? Cerraba mi computadora y me salía a la parroquia cercana donde había misa a las 12. Yo no hacía eso todos los días, pero ahora lo estaba haciendo todos los días por esa necesidad. ¿Me están entendiendo? Cuando llegaba a casa, llegaba directamente a casa cansado. Pero ahora, mis hermanos, después que salía del trabajo, me iba a una parroquia que se llama Corpus Christi, que el Santísimo está expuesto todos los días perpetuamente, y allí pasaba horas con el Señor pidiendo por mami. ¿Están entendiendo? No nos podemos quedar haciendo nada, tenemos que actuar en oración cuando dicen gloria a Dios. empecé a hacer mi parte, empecé a moverme. Ella, mami, rezando el rosario, mami, yendo a la misa, haciendo toda la familia cadena de oración, todos mis hermanos en oración en cadena. Y fíjese qué lindo y qué poderoso es la oración. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Oye, hermano, yo no le quiero negar, yo lo quiero convencer a cada uno de ustedes que la oración tiene poder, bendito sea el Señor. Oye, estábamos en un seminario en New Jersey. Y allí, mis hermanos, era un seminario. La segunda semana era de salvación, no era nada de sanación. Era de pecado, de salvación, de arrepentimiento. Pero mira cómo es el Señor. Y es al tiempo del Señor. Amén. Allí estamos haciendo una oración. Y de repente mi mamá me dijo ese día, yo quisiera acompañarte. Y se fue mami conmigo. Y allí entre todo el pueblo estamos orando, pidiendo. Y de repente escucho entre el pueblo un grito. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Empezó a llorar, a llorar. Yo no reconocí la voz de inmediato. Pero cuando yo abrí los ojos para ver quién era, para sorpresa mía, era mi mamá la que estaba gritando. Y ella gritaba y gritaba, ¡Jesús! 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 Y ahora, en el momento de los testimonios, digo, ¿hay alguien que tiene un testimonio? Se levantó la mano mami. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Me va a pasar vergüenza, bendito sea el Señor. No sabía lo que mi mamá iba a decir. Ustedes saben cómo son las mamás. De repente mami dice, yo no sé explicarle lo que pasó, pero yo tengo que decirlo. Cuando estaban orando, vino una presencia tan fuerte sobre mí. Y era tan fuerte que me sentía como que el Señor me estaba abrazando, como si tuviera un chaleco de esto de fuerza. Y yo no podía moverme, estaba sintiendo una fuerza sobre mí que yo no podía ni siquiera mover un músculo. Pero era una presencia tan buena, decía mami. Me sentía como con tanta confianza, como que me quería deleitar en ese momento. Yo sabía que era la presencia del Señor, decía mami. Yo no sé, decía ella en esa noche, yo no sé lo que el Señor ha hecho, pero algo el Señor ha hecho en mí. ¿Te gustaría decirle eso al Señor hoy? Algo el Señor ha hecho en mí en este día. ¿Te gustaría decir esto? ¿Sabes? Nos fuimos. A la semana le tocaba ir a hacerle los estudios y de repente la meten en el scan. La sacan. No nos dieron el resultado de una vez. Pero nos dijeron, tienes que hacer otro scan. ¿Otro scan? Esos scans son carísimos. Suerte que mami tenía seguro, pero nos sorprendió que había otro scan. Sí, otro scan. No sabíamos por qué era. La metieron otra vez. Era el PT scan, el PET scan. La sacaron de nuevo. Dijeron, tenemos que hacerte un MRI. Un MRI también. La metieron en el MRI. La metieron en tres scans. ¿Sabe por qué la metieron en tres scans? Porque ellos no podían entender que ellos que habían diagnosticado que mami tenía cáncer por todo el cuerpo, el cáncer había desaparecido para la gloria de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Porque mi Dios tiene poder. La doctora, la misma que me dijo que esto no tenía remedio, me dijo, gracias, mami. Me dijo, gracias. Me dijo, no sabemos lo que ha sucedido, pero tu mamá no tiene ni una célula cancerosa. Tu mamá está completamente sana. Y sabes, para la gloria de Cristo Jesús, ahora, no hace tanto, mami me llamó y me dice, el doctor aquí, la pusieron cada 6 meses. Dice, ya no tiene que venir cada 6 meses para el chequeo. Ven cada año, porque tú estás completamente nuevo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, oración permanente, oración prioritaria. Cuando dicen gloria a Dios. Creer que el Señor sí puede resolver. Para el Señor todo es posible. Cuando dicen amén. Segundo, oración de pureza. Repita conmigo, oración. ¿Usted cree que usted y yo podemos elevar una oración impura al Señor? ¿Usted cree? Claro que sí. En nuestra inocencia o en nuestra ignorancia, a veces le pedimos cosas al Señor que suelen ser ofensivas para el Señor. Amén. Por ejemplo, estaba en la Florida, estaba en un retiro Y los hermanos servidores se reunieron en un cuartico, en una habitación, para orar, para la actividad de las 8 de la mañana, para orar. Y la hermanita que estaba orando decía esto: Señor, bendice este día, bendice a todos los que van a llegar, Señor. Muy bonita la oración. Pero de repente la hermanita dijo: y te doy gracias, Señor, que fulano no va a venir, Señor, porque está enfermo. Y todo el mundo abrió los ojos. Te doy gracias porque había un servidor que le hacía la vida imposible a todos. Y se había enfermado. Oiga la oración. Ella le daba gracias a Dios que el bendito se había enfermado para que él no estuviera allí. Esa oración, ¿de pureza o impura? Es impura. O sea, ahí no hay pureza. Nuestra oración, oiga bien, tiene que ser paralela al Señor. Escucha bien. Estaba en Manhattan después de un grupo y una señora me dijo: Enrique, por favor, necesito oración. Y claro, nos pusimos a un lado y le digo: ¿cuál es la necesidad? Mira, es que tengo una situación. Mi esposo y yo nos casamos, venimos de relaciones anteriores, hubo un proceso de anulación, nos hemos casado por la iglesia, ya tenemos 2 años casados por la iglesia, todo muy bonito. Él tenía hijos anteriormente, yo también tenía hijos, pero el Señor permitió que nos uniéramos sacramentalmente, bendito sea el Señor. Digo, qué bonito, qué bueno. Dice, ¿y cuál es el problema? Dice, el problema es la hija de él. Tiene 15 años. Y nos está haciendo la vida imposible. No escucha, está perdida por ahí, está toda confundida. Y ya yo no aguanto más, decía ella. Y ya yo le puse un ultimátum a mi esposo. O ella o yo. Digo yo, ¿de veras? Dice ella. Y digo yo, ¿para qué tú quieres que te oremos? Dice ella, para que ella se vaya de la casa. Oiga eso, escuche. Oiga bien, usted dice, wow, pero a veces nosotros cometemos los mismos errores cuando dicen gloria a Dios. Y sabes, yo le dije, ¿sabes qué, hermana? Porque como que se metió como un furor y no era muy santo, bendito sea el Señor. Y yo le dije, ¿sabes, hermana? ¿Sabes lo que estás pidiendo? ¿Que ella se vaya de la casa? Pues ¿sabes qué? Yo no voy a orar por eso. Y ella me dijo que no, yo no voy a orar por eso. Porque esa oración no le agrada al Señor. Mejor vamos a cambiar la oración. Vamos a pedirle al Señor que el Señor toque tu corazón para que tú te aprendas a sacrificar. Porque esa hija no es hija de él ahora solamente, es hija tuya que el Señor te la ha regalado. Y si tú la estás sacando porque tú no le quieres dar tiempo, que tú no le quieres ayudar, le voy a pedir al Señor que ablande tu corazón, que te dé entendimiento para que sea tú la que el Señor ha pedido que se encargue de ella para que tú la ayudes. Me dijo, pues yo no voy a ayudar. ¿Y sabes qué? No dejó que se lo orara. Se fue por ahí. Y yo dije, que te vaya bonito. Hay gente, escucha bien, que hay tanto dolor en el corazón, hay tantas heridas en el corazón, que hasta le piden al Señor barbaridades. Eso no puede ser, mis hermanos. Gracias. Eso no puede ser. Tenemos que pedirle al Señor cosas que son buenas, cosas que sean a la voluntad del Señor cuando dicen gloria a Dios. Entonces, ese viejo que tú tienes en tu casa, ese tu esposo, por más fuerte y por más difícil que sea, Señor, ayúdame a entenderlo, Señor. Aunque le quiera dar un palo en la cabeza, ayúdame a entenderlo, Señor. A ese hijo que te está dando mucho trabajo, Señor, ayúdame a comprenderlo. Dame tu sabiduría. Esa es la parte de la oración, mis hermanos. La prueba que estás pasando, que la oración sea de pureza. Escucha bien. Mira, una hermana me dijo, mi mamá se está muriendo. Y yo quiero pedir al Señor que se muera más rápido. O sea, escucha bien, no que ella quería que se muriera, pero ella no quería verla sufrir. Oiga bien. Ella no quería ver, es algo muy, muy humano, ¿verdad? Uno no quiere ver a nuestros viejitos sufriendo, pero escucha, no es al tiempo nuestro, es al tiempo del Señor. Señor, alivia, la cuida, pero es al tiempo del Señor cuando dicen gloria a Dios. ¿No? Entonces, cuidadito con tus oraciones. Dígale al hermano que está a tu lado, cuidado con lo que estás pidiendo. Cuidado con lo que estás pidiendo, bendito sea el Señor. Tercero, escucha bien, rapidito, me quedan 2 más. Oración guerrera. ¿Cómo es? Oración, ¿cómo? Pero quiero que me pongan cara de guerrero. A ver, al conteo de tres, póngame la cara más guerrera que usted tenga. A ver, uno, dos y tres. Con eso no espantan ustedes ni una cucaracha. Ni una cucaracha se muere con esa cara, ¿eh? Escucha bien. Van a haber cosas en nuestras vidas que el enemigo, escucha bien, ha levantado una guerra contra ti y tu casa. ¿Sabías tú eso? Y van a llegar momentos, mis hermanos, que usted tiene que tener una actitud de un guerrero, una guerrera del Señor. Eso es sabiendo que la oración tiene eficacia y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Que la Eucaristía transforma todo. ¿Cuántos dicen amén? Que el doblar rodilla, oye, se mueven las montañas. Que el rosario es un látigo para el enemigo. Cuando dice gloria a Dios, ¿eh? Aleluya. Pero hay muchos católicos flojos. Católicos flojos. Dile al hermano que está a tu lado, deja de ser tan flojo. Dígale, flojo. Eres flojo, deja de estar con tu flojera, ¿eh? Con tanto miedo. Te llega una prueba. No, hermano, escucha bien. Tú eres hija de Dios, cuando dicen amén. Tú tienes que ser un guerrero, una guerrera de Dios. Hombre, escucha bien. Usted perdió su trabajo. No le está saliendo bien las cosas. Estás un poco perdido. Tú tienes que ser un guerrero de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? Las cosas no es rendirse y abandonarse. No, es hora de levantarnos en fe. Es hora de orar, pero con poder guerrero, cuando dicen gloria a Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que usted se va a poner la armadura del Señor. ¿Ah? Usted va a buscar su palabra. Usted va a ir a la Eucaristía. ¿Cuánto creen en el poder de la Eucaristía? ¿Ah? Usted se va al mar de oraciones, tanto con devociones. ¿Ah? Usted se va al mar con la comunión de los santos, cuando dicen amén. Usted se va al mar con la intercesión de María Santísima, cuando dicen amén. Dale un aplauso a nuestra madre santa, ¿eh? Tenemos el paquete completo, cuando dicen gloria a Dios. Y el Señor, oiga bien, escucha bien, la oración guerrera, el Señor nos da todas las herramientas, todas las herramientas. Y el Señor no se enoja porque tú le pidas a la madre, porque la madre le va a pedir a él. Amén. El Señor no se enoja que tú le pidas al arcángel San Miguel, que es el jefe del ejército celestial, que venga a luchar la batalla diabólica que se ha encendido en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se alegra cuando tú le pides, porque San Miguel, el arcángel Miguel, le va a pedir al Señor. Amén. Ahora, Santa Madre Teresa, toda la comunión de los santos de nuestra iglesia católica, bendito sea el Señor no se enoja porque tú le pidas a un santo, escucha bien, sabiendo tú que ese santo, por su intercesión y por el modelo de vida que ha llevado, es un fiel amigo de Cristo Jesús, bendito sea el Señor, y Cristo tiene poder. Y escucha la oración, escucha la intercesión. No deje que nuestros hermanos de otra fe te roben la bendición de la intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, oración guerrera es recurrir a todas las herramientas. Un día en mi trabajo llegó un pastor evangélico y se sentó, y yo tenía una virgencita pequeñita, ando siempre con la virgen, y me dijo: ¿y tú crees en esto? Digo yo: ¿en qué? Dice: en esa mujer. Oh, ¿tú me estás hablando de la madre de mi Señor? Ya yo sabía que era un pastor evangélico. ¿Tú crees en eso? Digo yo, pues claro, ella es la madre de mi Señor y ella tiene poder intercesor ante su Hijo Jesucristo. Y me dijo, ella no tiene nada de poder de intercesión. Nadie puede pedir, oiga bien, me decía, nadie puede pedir, hay que ir directamente a Dios, al Señor. Y yo le pregunté, hermano pastor evangélico, cuando usted termina, ellos le llaman cultos, cuando usted termina su culto, ¿hay personas que se acercan a usted para pedirle oración? Me dice, claro, tengo una fila de personas pidiendo oración. Y yo digo, ah, qué interesante. Entonces usted me está diciendo que usted sí tiene poder de interceder ante Cristo Jesús y que mi mala madre de mi Señor no lo tenga. No lo creo, hermano. La madre tiene poder de intercesión sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Y él me dijo, pero ella está muerta. Y yo le dije, pues entonces usted no cree en la resurrección, porque nuestro Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sabes? El Señor para la oración guerrera nos da toda la herramienta. Yo te quiero regalar 3 herramientas para que tú ores en esos combates diabólicos que se encienden, porque hay cosas que la provocamos nosotros mismos. Hay cosas que el enemigo quiere destruir tu casa, que el enemigo quiere destruir tu hogar, que el enemigo quiere corromper la mente de tus hijos, de tus hijas. ¿Sabías tú eso? Quiere destruir, quiere meter cizaña. Y tú como creyente te tienes que levantar. No puedes dejar que domine el territorio. El territorio de tu casa y de cada alma de tu casa le pertenece a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Le pertenece al Señor. Eso requiere entonces que te tienes que llenar de la armadura del Señor cuando dicen amén. Y ahora, ¿cómo vamos a bregar con estos tipos de oración? Llamamos reprensión. Todos nosotros tenemos poder de reprender. Amén. ¿Qué es reprender? Reprender es sacar fuera, echar fuera. No estoy hablando de exorcismo. Solamente un sacerdote puede hacer exorcismo. ¿Cuántos dicen amén? Te estoy hablando de usted pararse con valentía como un guerrero del Señor, como un consagrado del Señor, como una persona llena del Espíritu Santo y decir, yo creo en Cristo Jesús y le quito toda autoridad al enemigo que me quiere hacer daño. Tú tienes poder para hacer esto. Si tú descubrieras el poder del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tenemos, el enemigo no haría tantas cosas en nuestra familia. En el nombre de Jesús, primero. En el nombre de
Jesús.
Cuando usted va a reprender algo, cuando le llega, en el nombre de Jesús. Pero no como una fórmula así mágica. No creemos en magia, mis hermanos. Sabiendo y entendiendo que cuando usted proclama el nombre de Jesús, lo que significa Jesús, Yahvé salva. Lo que significa Jesús, no hay nombre dado en el cielo y en la tierra más poderoso que el nombre de Jesús, que toda rodilla tendrá que doblar. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, el demonio tiene que huir. Bendito sea el Señor. Satanás tiene que huir con todos sus demonios. Pero usted tiene que levantarse con oración guerrera. Mira, una hermana, su esposo estaba atado a tantas cosas. Una compañera del trabajo de su esposo se enamoró del esposo de ella. Y la bendita, para tratar de conquistarlo, le hizo brujería. Y ahora el hombre está perdido locamente, está tomando, está perdido con un trabajo diabólico que le había hecho. No quiere ir a la iglesia, no quiere ir a misa. Y ahora de repente no sabía la hermana, la esposa, qué hacer con su esposo, que de repente cambió tan drásticamente. Y en un grupo de oración, mis hermanos, el Señor le dio una palabra de conocimiento, porque ella había orado mucho por él. Pero ahora el Señor le había dicho, órale cuando esté durmiendo. Todos nos sorprendimos cuando él dijo, pero el Señor lo sabe todo, cuando dicen amén. Y como el bendito hombre no quería que se le oraran, no querían llevar a nadie a la casa, no quería ir a la iglesia, entonces el Señor, ella se dejó llevar por el Señor, por este consejo. Y ella cuenta que el bendito se tiró en la cama y al ratico está con la panza así. Y ella una hermana flaquita, se levantó con la bata. Se puso la chancla. Fue a la peinadora, agarró el rosario, agarró agua bendita, agarró el crucifijo de San Benedicto. Se estaba armando, bendito sea el Señor. En ese día había ido a la Eucaristía, había pasado una hora en el Santísimo, estaba equipada, tenía un grupo de hermanos orando por ella. Que es la oración, tiene poder, hermano. Oye, y esta mujer flaquita así se puso delante del tanque ese de su esposo, bendito sea el Señor. Y empezó a orar en el nombre de Jesús en su interior. En el nombre de Jesús, Señor, libera a mi esposo. En el nombre tuyo, Jesús, yo te aclamo que venga con los arcángeles, que venga con tu ejército celestial, que libere a mi esposo. Ella pasó como 2 horas orando por él. Después de tanto rato, mira lo que sucedió. El Señor le presentó una visión. La oración fue tan poderosa que ella de repente, el bendito empezó a temblar en la cama. Y ella se espantó porque no sabía lo que era. Y era que el Señor estaba ya actuando, bendito sea el Señor. El combate había empezado, bendito sea el Señor. Estaba, le habían dado toma diabólica. Le habían dado tantas cosas de brujería. Le habían dado unos baños la bendita mujer, la que estaba enamorada de él. Y ahora, mis hermanos, el demonio hizo lo que él quiso con él. Pero ahora vino Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Y ahora, mis hermanos, este hombre empezó a temblar allí en la cama. Hasta que se levantó, se sentó y abrió los ojos. Y ahí sí se asustó la hermana, porque ahora está consciente. Pero fíjate lo que es el poder del Señor. El esposo le dijo: sígueme orando. No sé lo que está pasando, pero la oración me está sintiendo algo especial. Allí le impuso las manos sobre ella y este hombre fue liberado para la gloria de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Un hombre nuevo, renovado. No le tengas miedo a Satanás. No estés hablando tanto de Satanás tampoco. No le dé poder que no tenga tampoco, cuando dicen amén. Pero tú tienes poder sobre el mal, porque el Señor te ha dado poder a través de la oración. No eres tú que tiene poder, es el Señor que tiene poder a través de ti, cuando dicen amén. Y el Señor te quiere usar con oración guerrera. Momento, tu hijo está en las drogas, tu hijo está, órale, levanta una guerra espiritual para que tú reclames tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, amén. Y en esto tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento. Hay mucha carestía económica, que no es por la carestía de la sociedad económica, de la situación. A veces hay cosas, mis hermanos, que están muy enraizadas con el enemigo. No permitas que el enemigo destruya tu familia, tu hogar. Levántate con oración guerrera y verás la gloria del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Por último, porque no hay más tiempo. Oración perseverante. A ver, ¿cómo es? Oración perseverante. No sé si le ha pasado a usted, y no se sienta mal porque nos ha pasado a todos nosotros, que de repente viene una necesidad, y una necesidad que necesita urgencia. Pero le pedimos al Señor y no vemos de una vez lo que está pasando. Y como que de repente, como no vemos lo que está sucediendo, como que nos desanimamos en la oración. Como decimos, esto va a seguir así, esto no va a cambiar. ¿Cuánto hemos dicho esto? Esto no va a cambiar. Esto está perdido ya. ¿Cuánto? Vamos a ser sinceros, hermano. ¿Cuánto hemos dicho, ya yo me quiero rendir? Levante la mano, lo que han dicho, ya yo me quiero rendir. Es algo muy humano, ya yo me quiero rendir. Ya yo no puedo, no sé qué hacer. Oración perseverante. La iglesia tiene una tradición rica de oración perseverante. Una de las más famosas, claro, Santa Mónica, que oró y oró y oró y oró por su hijo. ¿Quién es su hijo? Por Agustín, San Agustín. Tienes 30 años. Tienes que ser perseverante en la oración. Amén. Esto requiere, escucha bien, muy importante, que tú tengas un tiempo de oración. Escucha bien, hermano, con esto vamos a entrar en oración, pero necesitas sacar un tiempo de oración en tu vida. Mire, con todo el corazón, ¿ustedes quieren recibir un consejo del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que lo va a poner, porque si no, no les decimos. ¿Lo quieren para ustedes, sí o no? Es necesario que usted se conecte realmente con el Señor. Hay muchas personas, mis hermanos, que están un ratico con el Señor y otro rato con el mundo. Usted tiene que hacer un esfuerzo para conectarse con las cosas del Señor. Eso quiere decir, mis hermanos, primero vida sacramental, Eucaristía. Usted tiene que ordenar su vida en la oración. Por ejemplo, durante el día tiene 24 horas. ¿A qué hora de esas 24 horas tú te separas a estar solo con el Señor en oración? Hay muchos que dirán, sí, yo sé qué tiempo. La gran mayoría, mis hermanos, escucha bien, porque nos pasa donde quiera, no tienen un momento de oración. Tenemos que organizar nuestra vida de oración. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, pero tienes que sacar ese momento para estar a solas con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que tener esa oración privada. Mira, mi esposa y yo rezamos el rosario todos los días, mi esposa y yo. Sin embargo, mis hermanos, Cuando yo me monto en mi carro, yo hago mis oraciones personales. Angélica hace sus oraciones personales. ¿Están entendiendo? O sea, oramos en familia, pero cada uno tiene que tener una vida de oración. Hay muchos hombres que dicen, yo estoy tranquila porque mi esposa está en la iglesia. Ella es la que va a la iglesia. Y tú mirando el fútbol en el sofá de tu casa. Ah, tan fácil es. Cuando subas al cielo, bendito sea el Señor. Y San Pedro, como dicen, va a abrir el libro de la vida. Y esté buscando el nombre tuyo, hombre. No se te ocurra decirle, no, no, San Pedro, espérate. El mío no va a aparecer. Busca a mi esposa. Te va a decir, no es por aquí, es por allá. Entonces tenemos el compromiso, es personal. Oiga bien, con tu vida en el Señor. Segundo, con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar más de mañana sobre el compromiso de la iglesia, pero la importancia de usted venir a las cosas del Señor. Venir, mire, nuestra comunidad, estamos en Queens, en Nueva York. Nuestra parroquia es una comunidad muy hispana. Nosotros tenemos 9 misas toda la semana. Cada misa llegan más de 1,000 personas. Durante la semana llegan un promedio de 12,000 a 14,000 personas aproximadamente. Es una comunidad muy grande, muy bendecida para la gloria del Señor. Pero una de las hermosuras es que es un pueblo pobre. Escucha, con esto termino. Es un pueblo pobre. Y quiero decirte algo. A veces estamos tan atados con las cosas de este mundo que nos entretenemos tanto en ella que no le damos tiempo al Señor. La mayoría de estos hermanos, mis hermanos, viven en sus países tratando de progresar y después de 12 horas de trabajo no se pierden ir a la misa, a la Eucaristía. Tenemos 7 grupos de oraciones en la carismático en la comunidad. 7 grupos. En una parroquia, 7 grupos de oraciones. Solamente no tenemos grupos los lunes. Luego todos los demás días hay grupo de oración carismático. Y quiero que sepa que el pueblo llega. El pueblo llega. El grupo de que la coordinadora es Ana, los viernes hay un montón de gente que llega. Los martes un montón de gente. Los sábados un montón de gente. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos creen en la comunidad. Ellos creen en el poder de la oración. Los sacerdotes, ¿saben lo que dicen? Cuando lo primero es la Eucaristía, cuando dicen gloria a Dios. Pero hay tantas situaciones que necesitan proceso. Los sacerdotes dicen, por favor, añádese al grupo de oración. Porque en el grupo de oración suceden cosas maravillosas, bendito sea el Señor, amén. Hay sanaciones, hay liberaciones, hay conversiones. Se mueve el poder de Dios, bendito sea el Señor, amén. Entonces, aquí hay grupo de oración. Hay gente de otras comunidades. Tal vez tú eres, oiga bien, la persona que el Señor quiere utilizar para que tú empieces a fomentar, a hacer crecer ese grupo de oración. Cada uno de nosotros tenemos que invitar más a las comunidades. Y es una gran bendición. Porque cada persona que tú invites, escucha bien, es una bendición para tu vida. Y el día que tú y yo morimos, mis hermanos, estoy seguro que el Señor nos lo va a pasar como en un DVD. Todos esos rostros que tú pusiste un granito de arena porque lo invitaste, porque quisiste orar por ella o por él, porque te preocupaste y ellos alcanzaron la gloria del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto quisieran entonces en esta noche? Escucha bien la pregunta. ¿Cuánto nosotros nos gustaría que el Señor escuchara nuestra oración? ¿Cuánto de ustedes le gustaría que el poder de la oración se manifestara hoy, en esta tarde, ahora, en esta última parte, personalmente en tu vida? ¿Sí o no? Pues yo le quiero decir algo, porque aquí hoy vamos a terminar con imposición de las manos. El equipo va a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a hacer filas aquí, pero escucha bien. Yo sé que muchos van a venir porque verdaderamente quieren ser tocados por el Señor. Es un acto de fe, de moverse de su lugar. Eso es bueno. El Señor mira ese esfuerzo. Y muchos van a pedir cosas específicas. Yo te invito que esas áreas que hemos tocado, oración puntual, ¿cuál es la necesidad prioritaria que tengo? Oración guerrera, ¿qué es lo que necesito que tú me des, Señor, para combatir?
Oración de pureza, que es oración perseverante. Esa necesidad que tú tienes en tu vida personal, en tu vida familiar, hoy el Señor la quiere responder. Y nos quiere bendecir en tres áreas. Quiere sanar el corazón, quiere sanar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y también el Señor es tan misericordioso que está dispuesto a sanar nuestro cuerpo si usted ha venido con cualquier tipo de enfermedad. Yo lo creo. Yo lo creo. Lo importante es que usted lo crea también. Amén. Y va a llegar este momento, escucha, le quiero darte esto porque a veces hay personas que están entretenidas en lo que está pasando en el momento. Aquí vamos a pedir la gloria del Señor y el Señor se va a manifestar, te lo digo. No porque nosotros queramos, sino es porque el Señor quiere. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? ¿Le dijo no quiero o le dijo quiero?
Quiero.
Él quiere bendecirnos. Escúchalo. Él quiere bendecir. Por eso, aquellas cosas que tú tal vez le has pedido al Señor, que como no la viste, te cansaste y te rendiste y ya ni siquiera le pide eso. Hoy, vuélvele a pedir al Señor. Vuelve a pedir por esa necesidad. Vuelve a levantarte como guerrera, como guerrero. Y cuando te pases aquí adelante, mis hermanos, deja que el Señor haga lo que Él quiera contigo. Cuando dicen gloria a Dios. La segunda parte de la oración es que no solamente recibas tú. También, mis hermanos, va a haber un momento donde vamos a pedir por nuestros familiares que no están acá. Amén. Pero primero pide por ti. Hazte el necesitado tú. Y luego vamos a pedir por nuestros hermanos. Y la gloria del Señor se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Ponte de pie, querida hermana, querido hermano. Y yo le quiero invitar a los hermanos servidores. Tenemos 5 personas. Necesitamos 5 personas que nos ayuden sosteniendo. Y le voy a explicar algo. Escucha bien. Mira. Quiero. Lo voy a utilizar usted en un momento. No se me asuste. Cuando usted venga para que le oren, por favor no tengas miedo. Escucha, no tengas miedo.
Es para nosotros aquí.